Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 3 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Seguimos en el patio de la Diputación. Enseguida vamos con todos los argumentos propios del programa, pero la actualidad manda. Ya saben que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta roja por máximo riesgo en la provincia de Almería, y la Junta de Andalucía ha elevado a nivel 1 de emergencia precisamente por esta situación. A esta hora nos atiende el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, don Antonio Sanz. Muy buenos días.
Buenos días. Me alegro saludaros.
Igualmente, muchas gracias por atendernos, que sé que además le hemos pillado, creo que conduciendo por ahí. Bueno, muchas gracias por atendernos. Don Antonio, cuéntenos cuál es ese estado de emergencia, qué significa esa alerta de nivel 1 y cuál es la situación que sepamos a esta hora.
Bueno, la situación en este momento es una alerta temprana en el sentido de prevención de un riesgo que es extremo y que nos comunica la EMET esta mañana y que inmediatamente ha provocado la activación del Plan de Emergencia de Andalucía en su situación operativa 1, y también un envío de mensaje a la ciudadanía, que es una situación excepcional, pero que entendemos que por la precaución de en relación a esta alerta, que es extrema y que se refiere no solo a lluvias, sino a precipitaciones torrenciales, era necesario hacer esa alerta, que es muy extraordinaria, a través de un mensaje que han debido recibir todos los ciudadanos que se encuentran en la zona de Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Taberna, comunicándole que, por favor, extremen la precaución y sigan los consejos del 112 ante el riesgo de inundaciones. Estamos hablando de precipitación torrencial sumada a la acumulada en 12 horas. Estamos hablando de una zona afectada que tiene una bruta topografía con rampas habitualmente secas y que en estas condiciones pueden devenir en violentas avenidas puntuales, y por tanto se hace una llamada de peligro para intentar mitigar el riesgo y que la ciudadanía pues tome en consideración las advertencias claras, advertencias que están definidas en ese mensaje y que pide que se eviten los desplazamientos por carretera en caso de lluvia o tormenta, salvo que sea imprescindible, y también que informarse del estado de las carreteras y no cruzar por zonas inundadas, así como, desde luego, también tomar medidas en caso de que pueda afectar a los coches y cómo actuar en esos momentos en cuanto uno vea que el agua pues puede afectar a nuestros vehículos, no bajar a garajes, no bajar a sótanos. Son medidas que se aconsejan en estos momentos. Es medida preventiva, lógicamente es una alerta muy importante que ha hecho la EMET, y lógicamente la Junta de Andalucía ha reaccionado con la precaución y la prevención y el tiempo de respuesta necesario para que los ciudadanos escuchen estos mensajes y sobre todo pues tomen muy en consideración estos mensajes para evitar daños mayores.
La zona a la que hace referencia esta alerta de nivel 1 de la Junta de Andalucía y de nivel rojo de la AEMET, ¿afecta a toda la provincia de Almería o alguna zona con más incidencia?
No, solamente está en este momento centrada en Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Tabernas. Es la zona que AEMET ha definido como zona de riesgo, pero en todo caso, sí, permítanme que el mensaje sea de precaución y sobre todo de alerta a la ciudadanía para que antes de viajar, antes de moverse, antes de tomar una decisión de cómo, bueno, pues lógicamente, pues tener que desplazarse o a tener que hacer un viaje, por ejemplo, pues que mire las páginas del 112, que mire las páginas de AEMET, que ahí hay consejos desde Protección Civil, claro, para cómo debe actuar, pero en todo caso, debido a la situación de alerta, en esa zona lo que pedimos es precaución y sobre todo que no se hagan desplazamientos innecesarios y no se utilice, si puede ser, el coche.
O sea, la mejor recomendación a esta hora sería, en esta zona concreta, quedarse en casa, don Antonio.
Pues no cabe duda, es domingo y estar en familia, mejor eso. No pasa nada, pues se habrá acertado. Si pasa, pues que nos pille pues preparados y pudiendo responder con todos los medios. Por tanto, creo que la prevención siempre es clave, es importantísima, Y luego si no llega a esos niveles, pues habremos acertado también porque hemos hecho la prevención necesaria. En estos casos, todo menos vivir situaciones donde ya pues una lluvia torrencial como esta, pues podamos lamentar situaciones más graves. Y por tanto, yo creo que se actúa con responsabilidad y más vale prevenir que lamentar, desde luego.
Y con celeridad, sin duda. Pues, don Antonio, yo le agradezco mucho que haya tenido la amabilidad de atendernos a esta hora. Le deseo un buen regreso a casa y espero, nos decía la AEMET, que la alerta estaba activada hasta las 6 de la tarde. ¿Eso sigue igual o ha habido alguna modificación en los últimos minutos?
Sí, bueno, no regreso a casa, ya quisiera, pero voy al Centro de Coordinación de Emergencias. Hemos convocado coordinación ahora mismo para hacer seguimiento de esta situación y hacia allí me dirijo. Y por otro lado, bueno, pues la confirmación es que es a las 6 de la tarde la previsión que existe por ahora. Pero lógicamente estaremos atentos a las previsiones que nos traslade AEMET y la reacción de la Junta de Andalucía será inmediatamente informar a la ciudadanía. Ojalá esto dure muy poco y se quede simplemente en una alerta. Repito, aunque se quede una alerta, se hace lo que se debe, que es prevenir a la ciudadanía.
Efectivamente. Bueno, pues estaremos aquí, por supuesto, muy pendientes de cómo vaya evolucionando la jornada. Don Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por hacerse eco y por una vez más hacer de servicio público, como se trata de la Radio Televisión Andaluza, y ese servicio público es informar convenientemente y en tiempo y con la prevención necesaria desde los medios de comunicación. Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. 10 minutos sobre las 12 del mediodía. Os vamos a dar unos consejitos y enseguida volvemos al patio de la Diputación. Esto es Gente de Andalucía, esto es Canal Sur Radio.
Si quieres experimentar la verdadera comodidad, busca Torresol. Diseños únicos, elegancia y armonía. Sofás Torresol, maestros del confort. Garantía de por vida en armazón y 5 años en sus mecanismos relax. Desde Écija para el mundo. Pregunte por Torresol en las mejores tiendas de muebles de Andalucía.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Bueno, recomponemos un poquito la situación. Profesor Carmona, buenos días.
Muy buenos días, don Pepe.
¿Cómo está usted, hombre?
Magnífico, aquí en el patio de Diputación de Sevilla, en un sitio precioso, un día que tenemos luminoso. Sentimos que por la zona de Almería esté lloviendo, pero por aquí se está estupendamente. Y vengo a hablar de música para despertarse.
Música para despertarse, qué bonito. Hola, Raquel Moreno.
Hola, Pepe.
¿Cómo estás tú?
Yo divinamente.
¿Tú de qué nos vas a hablar en la filosofía de Andalucía?
De la Lola se va a los puertos, la isla se queda sola y en su corazón herido llora que llora que llora.
Anda.
Así puedo seguir, ¿eh?
Anda, pero te la sabe entera, ¿no?
Entera, enterita.
Que Marina nos ha estado hablando de los cumpleaños de las personas queridas, que ayer fue el cumpleaños también de nuestra Raquel.
¡Hombre!
O sea, que hay que nombrarla.
Sí, más joven.
Muchas felicidades.
Ya puede sacarte el carnet de conducir.
Digo, y eso es verdad, ¿eh? Que llevo ahí, tú sabes que yo soy epiléptica, que a mí me dan ahí los turnos, y llevo 3 años sin crisis, o sea, llega mi cumpleaños y ya la posibilidad del carnet y todo. Cuidado que me hago mayor, ¿eh? Cuidado.
Bueno, a ver, ahora le metemos mano a todo esto, pero ¿con qué estamos, Ana?
Mira, Pepe, yo sé que te encantan los quesos, y aquí tenemos una estupenda muestra de quesos de Andalucía, entonces vamos a intentar conocer todos los que podamos. Y en este caso, además, un proyecto precioso porque la historia de un joven emprendedor, ¿verdad? Que estamos en este caso en Morón de la Frontera y estamos en la quesería Mena. Y vamos a conocer los quesos de esta empresa, que es una empresa joven, ¿no? Ismael Mena, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ismael.
¿Tú la conoces, José Miguel Barrón?
La conozco, conozco su queso, conozco el proyecto y la verdad que estoy bien enamoradito.
¿Ah, sí? Bueno, sí, como sí, digo, sí, una empresa joven, ¿no? ¿De cuánto tiempo estamos
joven,
hablando?
Vendiendo queso desde octubre de 2020, año de la pandemia. Yo creo que ahí pasamos miedo y también lo perdimos, las dos cosas, así que... poquito tiempo y por aquí en el patio desde el año pasado y bueno, bien, contento.
¿Pero había algún antecedente quesero en la familia o...?
Quesero no, ganadero. La ganadería sí viene de abuelo por las dos partes, tanto materno como paterno. Hubo ahí un paréntesis y yo lo retomé. Y bueno, buscando la rentabilidad, un producto que es oro como la leche que tenemos aquí, pues surgió esto.
Porque tú antes de hacer queso, ¿qué hacías? ¿Te dedicabas a otra cosa?
He hecho bastantes cosas, me he dedicado a bastantes cosas, he trabajado en varios sectores, pero es verdad que la ganadería siempre la he tenido ahí en mente, a veces como hobby, tenía algunos animales, decidí dedicarme a ella profesionalmente y de ahí...
¿Son de cabra?
Sí, de cabra.
¿Queso de cabra? ¿Tú qué los has probado, José Miguel?
Pues mira, los he probado y no sé si es cierto eso que dicen, Ismael, confirma, ¿no?, que la leche de cabra, que es de la que salen vuestros quesos, es la más sana y la más fácil de digerir porque es la que parece que es la que más se parece a la leche materna.
Ah,
correcto, correcto.
¿Eso es cierto?
Te han informado bien. Es la, por composición, es la más parecida a la materna. Y es verdad que me alegra que cada vez más gente tiene conocimiento de esto. A los intolerantes a la lactosa, por ejemplo, es los que mejor le sienta, porque por su composición es más digestible. No es que no tengan lactosa, sino que las moléculas son más pequeñas, las moléculas de grasa, y se digieren mejor.
Qué bueno, ¿eh?
Qué
o sea,
bueno,
exquisito y en demás, y en también...
Sí, 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 sí. ¿Y cómo definirías tú vuestros quesos?
Bueno, yo creo que sorprenden a todo el mundo, porque es verdad que en apariencia dan la impresión de ser quesos suaves, que no van a tener sabor, que van a estar un poco semicurados, y cuando la gente los prueba... Tienen potencia, tienen personalidad, son quesos que duran en boca, que no pueden faltar en ninguna mesa estas Navidades.
Oye, una sola, que a mí es una cosa que me importa mucho, José Miguel.
A ver.
El trato animal, el buen trato animal. En ese sentido, ¿cómo es que sería Mena?
Yo creo que somos los mayores animalistas, los ganaderos. Para mí son pasión. Diría que si me pudiera dedicar a la ganadería no habría entrado en el tema de los quesos, lo digo de verdad, me encanta el mundo de los quesos, pero las cabras para mí son mi pasión, es mi droga.
Así, o sea, que el buen trato,
os bueno. Invito a que vengáis a verlo porque os va a gustar.
Qué bueno, ¿qué variedades de queso tenéis? ¿Cuáles son los
pues
productos?
Pues sí, mira, como he dicho, de cabra, desde curados en manteca, aceite, pimentón, romero, Pedro Jiménez. Después tenemos Pedro algo Jiménez. Que no es una variedad diferente, pero sí llama mucho la atención porque hemos hecho un surtido. En un mismo queso envasamos 4 cuñas de diferente sabor. Entonces, para una tablita, para una degustación, la verdad que suele, tanto a la vista llama mucho la atención, como después es curioso porque, bueno, tiene variedad.
Qué bien, qué bien. ¿Y dónde se pueden encontrar vuestros quesos?
Pues, bueno, a través de página web, redes sociales y demás, hacemos envío y después en Morón tenemos tanto tienda propia, en la misma fábrica también vendemos, otros negocios lo venden. Y aquí en Sevilla también tenemos algunos negocios, pero creo que la forma más fácil hoy en día es a través de redes sociales.
¿Cuál es la página web?
Quesosmenas.com.
Quesosmenas.com.
¿Se puede ir a ver la quesería que yo quiero ver cómo trata tú las cabras?
Se puede ir a ver la quesería y el siguiente proyecto que tengo en mente, porque también es un poco obsesión, es las visitas a la ganadería, sobre todo enfocada en los colegios, a los niños, por acercar a los niños a la naturaleza. No pueden estar tan desconectados de este mundo, no pueden creer que la leche viene en un tetabrí o que los huevos directamente vienen en el cartón.
Sí,
sorpresa.
No, te sorprendería, profesor, te sorprendería. Igual, profesor. Quesosmena.com. Perfecto. Bueno, pues ya tengo también encarguito para mi madre.
¡Hombre!
Te puedes pasar por el stand.
También.
Ahora, nos ya nos arreglaremos nosotros.
Oye, que... pues nada, que gracias por acercarte por aquí, que la feria va bien, se están vendiendo.
Bien, muy contento. Bueno, y súper contento eso de que la gente venga y vea los productos que hay, no solo en mi casa, sino de todos los demás compañeros, que vean la calidad que hay aquí
y
en
Y que
Sevilla.
Se lo podáis contar de primera mano,
sí,
también,
sí,
en persona,
sí,
que eso es muy importante.
Trato directo con la gente, eso. Importante.
Muy bien, pues que vaya bien, amigo.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Vamos con el poder de la música. Y el profesor Carmona... que nos trae hoy música para despertarnos.
Sí, porque estamos con esta serie en la que estamos haciendo música para algo, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que ya maneja bien sus móviles y es capaz de ponerse una música concreta para despertarse. Y entonces yo hoy traigo tres piezas maravillosas para despertarse. ¿Cómo funciona esto? La idea no es cualquier cosa, no, la idea no es simplemente una música que sea bonita o algo, sino que me lo he currado, me lo he pensado, para primero que el despertar sea suave. Pero hay que tener cuidado porque hay mucha música clásica que te la podrías poner con un despertar suave y luego que quedarte en la cama.
Claro, luego el del tambo gordo, ¿cómo se llama el tambo gordo ese?
Yo soy de esa.
El del bombo, ¿no? Entonces, no,
pero el grande es inmenso. Hay un tambo al final de la orquesta y un tambo gordo. Muy gordo, muy gordo, muy grande. O sea, tú crees que la música es suave y de pronto el del tambor le da ahí y tú...
¿El timbal o...?
Acaba en la ducha de un sarto.
Exactamente. Entonces la idea es hacer una música... he traído músicas que empiezan suavemente y luego van creciendo. Y claro, he empezado con un clásico, que es Beethoven. Pero en una versión... Atención a los que ya creáis que conocéis esta pieza, porque os traigo una versión que casi nadie conoce en el mundo. Porque es una versión de la sexta sinfonía de Beethoven, que es la pastoral, que es cuando está en el campo. De hecho, la pieza, fíjate cómo se llama Despertar de sentimientos alegres al llegar al campo.
¡Hombre!
Claro, o sea, es como despertar, pero bueno, y además de sentimientos alegres, que te quieran levantar de la cama. Yo animo a que la gente busque esta pieza musical. Entonces, vale, es la pastoral de Beethoven, es el primer movimiento, el allegro ma non troppo, pero esta es una versión para trío. Atención, toca Giorgio Ma el violonchelo, toca Emmanuel Ax el piano y toca Leonidas Cavacos el violín. Y mira qué bonito para despertarse. Ahí te quedarías todavía dormidito ahí, acurrucadito, abrazadito.
Vamos, yo no me levanto con
yo
esto.
Aquí
¿eh?
Vamos, estoy en la cama.
Poquito a poco.
Yo aquí estoy en la cama.
Poquito a poco. ¿No abrirías ahora la ventana?
Hombre...
Yo creo claro. Que sí. Ahora es el momento de abrir la ventana.
Abriría la ventana, por ejemplo, de mi casa, que abro la ventana y veo el mar. Veo el océano Atlántico. Ahora, si lo que da a tu ventana es un callejón, me quedo en la cama.
Yo me quedo en la cama.
Yo veo la ventana de mi suegro, imagínate.
Bueno, tú verás.
De mi ventana abro la ventana y veo la ventana de mi suegro.
No, y entonces, ¿qué música suena?
Creo yo que Beethoven estuviera pensando en tu suegro cuando compuso la pastoral.
Bueno, pero nosotros animamos a la pastoral de Beethoven, primer movimiento. Y ahora os traigo un maravilloso y también una obra que casi nadie conoce, que es el concierto para clarinete en la mayor de Mozart, en una versión fantástica. Y mira cómo empieza y cómo lentamente vamos a ir tomando energía esta versión de la Filarmónica de Berlín. Música como para abrir los ojos y ir estirándose un poco y bostezando, ¿eh? Y ahora ya entra la orquesta y te vas despertando, levantando ya. Pues el concierto para clarinete en la mayor de Mozart, con la Filarmónica de Berlín y Claudio Abbado dirigiendo, que es una maravilla. Mira cómo el solo, qué bonito.
Hombre,
a mí... Yo me duermo otra vez, ¿eh?
Lo reconozco. A mí esto me gusta si el despertar uno lo hace acompañado.
Ole, qué bonito ese.
Entonces...
Cuidado con enredarte, ¿eh?
Claro.
Es que
claro.
Es distinto, que así es más fácil despertarte.
Mira, yo tengo dos alarmas siempre, me pongo dos alarmas distanciadas como 5 minutos una detrás de la otra, ¿no? yo haría que la segunda la retrasaría como media hora.
Claro, claro.
¿Vale? Y aprovecharía esta música para seguir en la cama, pero ya no durmiendo.
Y que fuera más la, ¿vale?, segunda sinfonía, digo, la segunda sintonía fuera más chimpón, ¿no?
Nadie aquí es de los que se
ya
pone,
luego pone a Jordi Dan.
Bueno, pero yo, mira, te voy a...
¿Ha dicho Jordi Dan?
Para enrollarte un poquito con tu pareja, creo que es mejor la siguiente y es la última que os traigo, que es la sinfonía número 2 de Rachmaninoff. Eso es lo más bonito que se ha escrito en la historia de la humanidad. Y te traigo esta versión maravillosa, el tercer movimiento de la sinfonía. Mira qué maravilla, para despertarse y para lo que tú quieras.
A ver.
Ahí ya, como que el alma se abre al mundo.
¿Me suena haber escuchado esta música en una película?
Ha podido ser utilizada porque es una obra conocidísima, pero no concretamente, no es famosa. ¿No? Pero nosotros lo hemos puesto aquí alguna vez. Uh-huh. Fíjate qué solo de clarinete tan bonito. Eso por si te queda un poco amodorrado, pero ahora va otra vez ahí creciendo en intensidad y luego ya podrías caminar hacia tu cafelito con ese ambiente de sonido maravilloso. Mira.
¿Qué habilidad tiene el profesor para despertarse, ¿eh?
Bueno, sí, sí. Hombre, hay que tener ganas de despertarse.
Es que yo soy de las que tiene 20 alarmas, ¿eh?
Claro,
yo soy de esa.
Es verdad que el profesor Carmona tiene un concepto del despertar que necesita una música que le aplaque.
Sí.
Porque él ya la energía ya la pone.
Es verdad, él ya viene energético.
Claro. Quiero que me abra los chakras.
Bueno, le propongo una cosa.
Los chakras,
¿vale?
Es verdad.
Los chacramentos. Le propongo una cosa, profesor, para la semana que viene.
Venga.
Tráigame usted música para despertar a los perezosos.
Ay, a los, ¿vale?, que necesitan 20 alarmas.
A los que le cuesta mucho despertar, eso. ¿Vale? Porque quizá con esta música algunos se volverían
a
dormir.
La música clásica tiene que contemplar también,
tiene,
¿no?
Tiene de todo, tiene de todo. Lo que tú quieras. La semana que viene, música para despertar a los perezosos.
A los perezosos.
Venga, vamos con Raquel. Oye, Ana, ¿tú dónde te vas a ir ahora?
No lo sé, ¿dónde quieres tú que vaya?
Pues no sé.
Tengo de todo para elegir.
Hemos hablado de queso, hemos hablado
de vinos tradicionales.
De vinos tradicionales. No hemos hablado de licores, ¿no?
No hemos hablado.
Estamos en la feria de los vinos y los licores.
Sí, señor, vale. ¿Quieres que busque una destilería tradicional de las que no faltan en nuestros pueblos de Andalucía?
Hombre, los anises están muy vinculados, ¿verdad?
A
nuestra historia,
a nuestro campo, nuestra Navidad.
Nuestros mantecados. Pues venga, que vaya por ahí el encargo.
Venga,
¿vale?
Venga, de acuerdo.
Muy bien. Raquel, ¿qué nos traes?
Bueno, hoy es una de las escaletas más difíciles que he hecho, ¿eh, Pepe?
¿Sí?
Porque esto que traemos tiene tanta filosofía, aunque no lo parezca, que me ha costado decidir qué traía y qué no. Y parece que no, lo tenemos muy asumido en la mente. Mira, vamos a escuchar qué es lo que traemos.
La Lola se va a los puertos, la isla se queda sola, y su corazón herido llora, que llora, que llora. Silencio de maestranza, solo la Virgen Morena sabe lo que a mí me pasa. Que se la debe ir aire, que se la debe ir agua, que se la debe ir.
Bueno, la Lola y Rocío Jurado.
Ay, no puedo con ella, ¿eh? Bueno, ¿quién es la Lola? Vamos a hacer un poder. ¿Quién es la Lola? Spoiler, la Lola es el cante flamenco y es el cante andaluz. ¿Y quién nos trae la Lola antes que Rocío Jurado? Pues nos trae la Lola dos poetas que yo diría que son los grandes ilustres de Andalucía, que defendieron Andalucía, uh-huh, y defendieron el flamenquismo como símbolo andaluz, que son los hermanos Machado.
¿Sí,
Manuel Machado y Antonio Machado nos traen esta obra de teatro, una obra de teatro que nos traen en 1929, en un momento difícil para el flamenco, hay que decir. No es como hoy en día que tenemos asumido que el flamenco es un símbolo del andalucismo. Realmente esta obra triunfa en la obra de teatro, uh-huh. y después inmediatamente va al cine. ¿Y qué es lo que pasa? Va al cine con Juanita Reina, años más tarde va al cine con Rocío Jurado y se queda en nuestra memoria como una especie de andaluzada. Es decir, esa mujer andaluza que enamora cantando, esa es la idea que se nos queda, la historia de una mujer que está en la bahía de San Fernando, coge un barco y se va a San Lucas, canta para unos señoritos y enamora a todo el mundo cuando canta, y entonces crea una tragedia familiar. Y así se queda la historia de una andaluzada, es decir, de esa guapa andaluza que enamora. Uh-huh. Pero debajo de esa andaluzada hay un andalucismo, una defensa de lo andaluz. Entonces vamos a preguntarnos cómo surge esta Lola. Esta Lola surge con el hermano mayor de los Machados, que es Manuel. Uh-huh. Y Manuel, antes de la Lola se va a los puertos, escribe un poema que queda, se recita parcialmente, digamos, en la primera adaptación cinematográfica. Y se recita un poema que él escribió y describió como la Lola. Se escucha así.
No murmuren por mi siento, Mariana, tantas tonas livianas. Peteneras, soleares, solearillas, polos, cañas, semillas, todo el cante de Levante, todo el cante de las niñas, todo el cante. Ni una niña, cantaora o cantao, ni los vivos ni los muertos, cantó una copla mejor que la Lola, esa que se va a los puertos, dejando la isla sola.
Esto lo trae antes de la Lola se va a los puertos. Uh-huh. Es decir, este poema está antes y poco a poco, en 1929, se reúnen los dos hermanos. Se reúnen los dos hermanos y sacan la Lola se va a los puertos como obra de teatro. ¿Pero qué ha pasado en ese año? En ese año, que es un año bastante particular, está la exposición iberoamericana en Sevilla. ¿Qué ocurre? Que ese año de esa exposición hay una dialéctica constante entre defender lo andaluz, pero también abrirnos a lo foráneo. Es decir, vamos a abrirnos al mundo moderno, vamos a abrirnos a que llegue también la cultura de fuera. Entonces está ese debate constante, y en ese debate constante aparecen Lorca defendiendo el flamenco y lo castizo, y también los hermanos Machado. Los hermanos Machado van a utilizar la Lola se va a los puertos, esta obra de teatro, para defender lo castizo en un momento en el que defender lo nuestro es revolucionario, porque lo que está de moda es traerlo de fuera. Esto no suena, ¿verdad? Porque uh-huh. esto es muy parecido a lo que hay ahora. Pues en ese diálogo constante es en el que ellos escriben esta obra de teatro, y una obra de teatro que, si la leemos, es muy distinta a la película. Una obra de teatro en el que, cuando la leemos, vemos que Heredia, por ejemplo, dice: es que todo el mundo está con el yanquismo. Con el yanquismo. El
yanquismo de los yanquis.
De los yanquis. Estamos en Yanquilandia, dice. Ah. Llega a decir, estamos en Yanquilandia.
En el 29.
En el 29.
Impresionante.
Sí,
¿eh?
Sí, estamos en Yanquilandia. Esto lo dice Heredia, que es el guitarrista que va junto a la Lola. Entonces llega a decir que están en Yanquilandia. La Lola también se queja de que su cante no está de moda. ¿Por qué se quejan de esto en el 29? Porque al principio el flamenco llega a los cafés cantantes, pero se queda como en un ámbito de huelga. Es decir, se queda como ese cante de fiesta que está para los señoritos y no se le toma muy en serio. Entonces, digamos que el prestigio del flamenco cae, y por eso no es considerado como alta cultura. En ese contexto de que esto es de fiesta, de señoritos, quitando la importancia, es donde salen los hermanos Machado y defienden todo lo contrario, lo castizo como revolución. Y ahí es donde nos dejan a una Lola que aparece, lo llega a decir Manuel, como nuestra diosa. Es una diosa que representa el cante, que solo lleva un compañero, su guitarrista. Y es una diosa del que todo el mundo se enamora, pero nadie puede atrapar, como ocurre con el arte. Y esto nos lo recuerdan en un fandango que interpreta años después Rocío Jurado, que aparece en la obra de teatro. Un fandango que suena así.
Cuatro letras dicen Dios, y otras cuatro dicen Lola. Cuatro letras dicen Dios, cuatro más dicen amor. Con cuatro se dice sola, sola como vivo yo, que yo soy la Lola, que ya no voy sola, que ya.
Fijémonos, no, lo
bonito,
que ha dicho,
fandango, qué bonito.
Y además, Dios, la Lola
amor
y sola. Ese es el tema de la obra. Ese es el tema. lo que tenemos es nuestra diosa, lo la
que
Lola,
dice un fandango en cuatro versos.
Es que dice mucho más que muchos libros de filosofía, ¿eh? Y esto queda feo que yo lo diga, pero hay fandangos que dicen más que libros enteros de filosofía.
Ya lo creo.
Claro, es la sabiduría popular y es lo que nos trae esa diosa que además enamora cuando aparece, y esa diosa que enamora siempre está sola. Es decir, al contrario que ocurre en la adaptaciones cinematográficas, en las adaptaciones lo que encontramos es que ella tiene unos amoríos con unos, con otros, unos líos muy raros. En realidad en la obra de teatro no. En la obra de teatro todo el mundo se enamora de ella y nadie la coge. Nadie se queda con ella. Como dice otra copla, a todos enamora y ninguno se la queda. Es más, llega a haber un diálogo que es bastante curioso, en el que el señorito la quiere comprar con joyas y le llega a decir, toma todas las joyas, todas mis tierras, a cambio de que te quedes conmigo. Y ella dice, no me asombra. Le dice, pero es que los flamencos estáis en la miseria. Y dice, no me asusta. Y dice, ¿y las penas que vas a pasar? Y dice, las penas las necesito para mis coplas.
Anda.
Oh, anda. Cuidado con esto. Ella no se queda con nadie y además reconoce el flamenco como una forma de cantar nuestras penas. ¿Qué están haciendo los hermanos Machado? Decir, esto no es fiesta, esto no es solo una feria, esto es nuestra forma de manifestar nuestro dolor. Y por eso el flamenco también puede llegar a ser universal. Por eso cuando vemos en la película y en la obra de teatro, ¿dónde termina la Lola? La Lola termina cogiendo un barco yendo a las Américas, pero no para Yanquilandia, sino para nosotros conquistar el mundo con lo nuestro. O sea, le dan la vuelta a esto. Y a quienes intentan comprar la Lola, la Lola le responde así, cuidado.
Basta, ya basta, ya basta. Puedes comprar mi cante, pero nunca mi alma. Basta, ya basta, ya basta. No quiero seguir viendo como la vida pasa. Yo no puedo sentirme como pájaro en la ola y no ser un objeto para adornar tu casa.
Puedes comprar mi cante, pero no mi alma.
Qué bonito, por Dios. Yo no, por ahí, ¿ves cómo? Porque me ha costado traer la escaleta, porque estoy quitando cosas, ¿eh, Pepe? Estoy quitando cosas, que la Lola da, esto da para una serie documental de la
bueno,
Lola.
No, podría haber hecho
porque primera parte, yo, segunda
sí,
parte.
Sí, porque es que esto da, también están las pasiones, está toda Andalucía representada. Ahora, hay que decir una cosa, ¿qué es la Lola? Haciendo el resumen. Lo que nos traen los hermanos Machado es esa diosa que es el cante. ¿Por qué ella no se queda con nadie? Porque no se puede comprar el arte. Lo puedes coger y disfrutarlo un ratito. ¿Por qué si se queda con su guitarrista? Porque la única compañera de nuestra diosa es la música. Claro. Su guitarrista representa a Heredia. Lo único que tiene la Lola es a Heredia, que es la música, y a sus coplas, que son sus penas. Y con esa música y con esas penas, ¿qué va a hacer la Lola? Recordarnos a nosotros la dignidad que tenemos, es decir, no nos vendemos ni por todas las joyas del mundo, lo nuestro también vale, no solo el yanquismo, ese es el mensaje que nos trae la Lola, y después coge ella un barco y se va para las Américas, se va a conquistar ella, y ojo, si recordamos un poquito el final de la película, Rocío Jurado es un poquito más fiel a la obra de teatro, ella acaba la película cantando en un teatro, pero no sabemos si hay público. ¿Por qué? Porque realmente los hermanos Machado están apostando. En aquel momento el flamenco no era universal. Ellos están adivinando que lo nuestro puede ser universal.
Puede llegar a serlo.
Exactamente. Lo aciertan y así acaba la Lola cantando en un teatro que hoy sabemos que seguramente tenía público. Acaba cantando esto.
Cantando la Lola se va por los
Qué bonito lo que me escribe mi mujer también. Dice, por eso me casé contigo, porque eras mi guitarrista.
¡Olé, el Heredia!
¡Oh, qué
el Heredia y la Lola! ¡Ay, qué bonito!
Era su música.
Oye, cuidado que ella canta, ¿eh? Nuestro hombre, Heredia hombre, y la Lola.
Hombre, hombre.
Cuidado. Ella era mi Lola y yo soy guitarrista.
¡Ay, qué bonito!
¡Ay, ay! El amor, el amor.
Ella
el amor.
La copla y tú la música, qué bonito.
Sí, 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 sí. Oye, me ha gustado esto, ¿eh? Mucho. Bueno, me ha gustado una vez más. ¿Estás triunfando, Raquel?
Estoy trayendo una cosa que me gusta mucho. Yo sí, creo que sí. Eso es lo que se nota, ¿no, Pepe? Que es que me gusta mucho.
Pasión.
Sí, sí, la es que...
Pasión de
además,
Raquel.
Mira, yo vivo allí, en la casa de mi madre, en San Fernando. ¿Tú sabes qué tiene abajo? Una rotonda con una estatua de la Lola.
¿Ah,
entonces,
¿sí?
Yo quería traer a la Lola desde que empecé la sesión. pero no sabía cómo hacerlo porque me gusta demasiado, no sabía dónde recortar. No sabía.
Bueno, pues cuando te parezca hacemos una segunda parte.
Ay, verdad, de la Lola.
La Lola. Y hacemos una segunda parte. Sí.
Bueno, sí, oye, sí, tengo un regalito para vosotros la semana que viene.
¿Así?
Sí, la semana que viene vamos a hacer... este programa puede presumir de ser el programa que más filósofos tiene en su nómina de colaboradores.
Es verdad.
Tiene tres. Sí. Raquel Moreno...
Es que ganar más dona, Pepe.
El profesor Carmona y Maese Vico. Sí, disueltos en la... en el entramado del programa de la gente de Andalucía, imbricados, pero la semana que viene van a estar juntos los tres.
Me parece.
Ah, vais a estar los tres, va a estar Vico con
yo
vosotros.
Yo muchas veces he pensado, Pepe, ¿por qué no nos mete a los tres y nos obliga a debatir? Que eso es lo más gracioso que hay en el mundo, tres filósofos.
¿De qué queréis debatir? Hago programa especial la semana que viene, claro, con un debate filosófico entre los tres.
Filósofos debatiendo, lo más gracioso del mundo.
¿Pero de qué? ¿O lo pensamos durante la semana?
Lo pensamos. Yo tengo algunas cosas contra los libros de Vico.
¡Uy, este quiere atacar del tirón!
¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted contra los libros de Vico?
Ahí hay una filosofía sencillota y me parece que las cosas son un poco más complicadas. Desde aquí le suelto el guante.
Esto es un duelo al sol.
Vamos a hacer una cosa.
Esto es un duelo ya.
Tengo abierto mi WhatsApp.
Es que voy a abrir. Juntos, no más gracioso.
Voy a mandar una nota de voz ahora mismo en directo. Por si Vico, que está en el ave tordilla, no nos está escuchando. Abro el micrófono. Nota de voz. Estamos en directo, Vico, 12:39 cuando te estamos mandando este mensaje. Estamos en el patio de la Diputación, gente de Andalucía. Y el profesor Carmona tiene un reto para ti, porque dice que...
Bueno, que la semana que viene podemos debatir sobre el fondo de tus argumentarios en tus últimos libros, que me parece que...
Está suavizando, ¿eh? Está
que suavizando. Bueno, que se pueden buscar una vueltecita.
Ha dicho que era filosofía facilona. Repítalo.
Sí, está suavizando.
Bueno, no divulgativa, vale, sencillota.
Promete. Prometes.
Bueno. Compromete.
Dios mío, Dios mío.
Si recuerdo...
En la que no hemos metido...
Le recuerdo a usted que Vico mide 2 metros de alto y otros 2 de ancho, ¿eh?
Pero es filósofo, no
es filósofo, pasa nada. Es filósofo.
Recordad que el único doctor en filosofía soy yo, ¿eh?
Bueno, ya está. También el más mayor. También el más mayor.
Niveles,
se está poniendo
el más mayor,
Bueno, oye, nos vamos a tomar ahora un anisito, ¿vale?
Oh, qué maravilla.
Para calmar estas aguas que vienen turbulentas. Mientras tanto, a ver si Vico me contesta. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Venga.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Has sufrido con tus varices este verano? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec, clínica especializada en el tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía. En Varitec nos comprometemos contigo, sean tus varices gruesas, arañitas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. Te esperamos en Santo Domingo de la Calzada 14 o en varitec.es.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros, y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store, en calle nivel 23. Sacaba.
Perdone, señora, ¿la puerta dónde?
Allí, debajo del olivo.
Le ponemos Puertas al Campo. Hablamos de creatividad. La Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla reúne grandes mentes, agencias y anunciantes públicos y privados para debatir sobre el valor de las ideas. 7 de noviembre a las 9 y cuarto en el Paseo de Marqués de Contadero. Organiza AEPS. Patrocina Junta de Andalucía.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Dieciocho minutos para la una, decíamos que le íbamos a poner a esto un licorcito, alguna destilería tradicional andaluza. ¿Qué me trae esa, Ana Carvajal?
Bueno, pues te traigo una destilería que no ha faltado nunca, que forma parte de los sabores de la Navidad también, y bueno, pero en cualquier momento. Y nos vamos, en este caso, paramos en el Viso del Alcor. Hombre, y en Carmona. Y una de las destilerías, además, más completa, ya la conoces, ¿no? Ya sabes de lo que te
ya
voy.
Ya está todo dicho.
Andalucía Destilería, ¿no? Y ese yo sobre todo pienso en el licor de canela, ¿no? En el anís de canela. ¡Wow!
Bueno, el año pasado no hablamos del licor de roscón de Reyes.
De roscón de Reyes.
Puede ser, ¿no? Me quedó a mí la copla esa. Y lo probamos.
Sí, señor.
Y el de brownie.
Y el de guindas de toda la vida, ¿no? Me recuerda también a mi abuela.
Una crema de tequila sabor piruleta, una ginebra de coco, no cualquier cosa. Yo creo que una de las destilerías más completas de toda Andalucía, ¿eh?
Aquí es donde podríamos decir aquello de los creadores de... ¿no? la exitosa Puerto de Indias, viene todo esto, ¿no?
Claro, un gran éxito que se estudia ya en las universidades de medio mundo como caso de éxito, porque a nivel empresarial ha sido un caso de éxito ejemplar y del que nos sentimos muy orgullosos todos los andaluces, ¿eh? Porque bueno, no hay grandes empresas a ese nivel en Andalucía, y una suerte, ¿no?, que vengan de esta tierra con este talento, ¿no?
José Antonio Rodríguez, buenos días.
Buenos días, amigo.
¿Cómo estás?
Si tú estás bien, yo estoy bien.
Yo siempre me alegra mucho verte. Entonces, eso, si estoy bien, estaré mejor, y si no estoy bien, pues estaré un poquito menos bien, ¿eh?
Es mutuo.
Bueno, ¿con qué estáis ahora? Porque siempre que te pregunto, estás con algo nuevo.
Bueno, la verdad es que él lo ha dicho antes, ¿no? El éxito no viene solo, hay que luchar mucho detrás de él. Nos conoce, yo creo recordar que la primera entrevista de radio me la hiciste en Carmona hace ya 10, 11 años.
Sí, señor.
Así fue, y fueron los principios de ese famoso Puerto de India.
Sí, señor.
Y luchando, la familia apoyando en todo, sacando productos nuevos, porque nuestro sector es muy cambiante. Hoy, hace años se bebía mucho ginebra, ahora ha caído la ginebra, ha vuelto otra vez el whisky, bebidas nuevas. Y hay que estar con las tendencias del mercado, no te puedo quedar atrás. Y como ya nos conocéis, somos innovadores, ¿no? Hemos sacado licores con cremas, sobre todo basado en la repostería andaluza, de torrija, arroz con leche, brownie. Y siendo después no hemos dado cuenta que la restauración, después de la buena comida o de la buena cena, pone un chupito, que menos que sean también pues postres. Fundamentado era en nuestra cultura.
En nuestra
tradición.
Cultura, eso está, me parece muy bien. ¿Y cuál es ahora mismo la niña bonita de la casa?
Mi mujer y mi hija.
Respuesta perfecta.
Son las cremas.
Ahí está bien. Para volver a casa, magnífica respuesta.
Sí, ya me está llamando para que lleve el pan, no te preocupes.
Que te digo yo que yo compro sus botellas de regalo. Porque cuando vienen guiris aquí a Sevilla, que mejor que regalarle una botella de una cosa que no van a encontrar en ninguna parte del mundo. Una botella de licor de torrija. Eso la gente se queda flipando.
Es verdad.
Es un maravilloso regalo de Navidad. Sí,
y además es un postre que se ha extendido en toda España. Tú vas a Madrid y te ponen de postre torrija.
Es verdad.
¿Sabes? Sí, sí. Y hemos sacado un licor que acompañe a esos postres.
Y rosco de Reyes, que luego hubo en Navidad. Sí. Una cosa
más. Y sobre todo, además, que son cosas muy nuestras, ¿no? No sí, solo son sabores muy nuestros. Eso, que
las botellas son una obra de arte, ¿eh? Sí, las botellas son tan bonitas.
Y bueno, y con sobre todo con la marca Andalucía.
Es verdad,
que
es verdad.
Eso, yo creo que os lo tenemos que agradecer, porque es verdad que después del éxito de Puerto de India, os pedí haber quedado en casa tranquilo a disfrutar pero aún así habéis seguido innovando y habéis seguido llevando la marca Andalucía por delante.
Antes sobre temas filosóficos. Y deberíais de tratar sobre todo la palabra emprendedor en filosofía, porque a mí cuando me dice que soy emprendedor, yo digo que nunca he sido emprendedor. Emprendedor somos todos los días. Claro. Lo que hay que hacer es arriesgador. Filosóficamente, analízalo, sí. Porque imaginaros, después del éxito que tuvimos, yo podía estar en Miami tumbado allí, y estoy luchando por productos, por mi familia y sobre todo, mira, también por Diputación. Llevamos 20 tantos años viniendo al patio de Diputación. El primer lugar donde yo presenté Puerto de India fue en Diputación. Durante que yo he llevado la gestión de esa gran empresa, hemos venido todos los años. Todos los años. Ahora ya no viene, no sé por qué. Pero le agradezco tanto a este patio y a esta organización, que fue lo que hizo difundir mi producto. Cuando puse una enara de Puerto de Indias, ginebra de fresa, en el patio de Diputación, todo el mundo pasaba extrañado, una ginebra de Sevilla, ponían algunos hasta mala cara.
Sí, sí.
Sí, sí, fue así. y se fijó Canal Sur, se fijó varios en ese proyecto y hizo un boom. Llegamos a donde llegamos a nivel internacional, 42 países vendiendo. Y sigo viniendo al patio, que es lo importante, hay que ser agradecido en nuestra vida. Uh-huh. Y arriesgar, porque al final el éxito llega, pero tienes que seguir luchando, ¿eh? No tengo carrera de universidad, terminé el COU como muchos de los españoles, hizo falta dinero en mi casa y me fui a trabajar.
Tú has sido un currante, toda tu vida y lo seguirás haciendo.
Un poco. Han hecho un estudio sobre mi antigua empresa, una universidad. Han presentado el proyecto y no le di permiso para que lo publicara, porque no se está acostumbrado a los estudios, las universidades, de estudiar una pequeña empresa que ha subido. Todo Amazon, Nestlé, ¿sabe? Y no saben plasmar que todos los que estamos aquí, yo he ido a dar charlas a universidades y todo esto, quieren escuchar el éxito de alguien como ellos, claro, no claro. De Nestlé, no del señor Amazon, ni nada de esto, sino de alguien que ha conseguido algo y que se puede reflejar y darle alguna indicación a ellos. Y perdona que diga esto aquí, porque,
pero sí que está muy bien, y es verdad.
Filosóficamente estudiar la palabra emprendedor.
Pues Antonio, enhorabuena por todo.
Gracias.
Que sigan los éxitos, que sigan tus energías y tus ganas de innovar y de hacer cosas. Y que nosotros seguiremos, mientras nos quieran, seguiremos viniendo al patio.
Y yo con vosotros.
Ven tú también y nos vemos aquí cada año.
La próxima vez lo que hacemos es una buena cata aquí.
Eso es.
Porque al final esto es lo que hay que demostrar, apenas de lo que está pasando en España hoy. Que la bebida espirituosa lo único que hacen en este país es dar alegría. Uh-huh. En este país y en todo el mundo. ¿Vale?
Sí,
y en este patio tiene que existir la alegría. Gracias.
Claro. Abrazo grande, José Antonio. Oye, ahora vamos a seguir a cosas, pero claro, viene gente, estamos aquí cara al público y nos encontramos con buenos amigos. Y nos hemos encontrado aquí con el gran Julio Vera, que está de paso por la feria. Querido Julio, buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Cómo estás?
Pues pletórico, después de esta Feria del Libro, que aunque hemos tenido ese lapsus, pero se ha ampliado un poco más. Vengo ahora mismo de allí de firmar libro y con una nueva novela recién salida del horno.
Los secretos de la Serenísima. ¿Esto es continuidad de la Congregación de la Granada?
Se puede leer de manera independiente, aunque los protagonistas principales sí que vuelven a surgir aquí.
¿Y sigue siendo una gincana? ¿O esto es otra historia ya? O esto...
No es una gincana exactamente, sino que sí que trata de desvelar enigmas que ocultan dónde están esos secretos de Venecia, que se ocultaron para que no se los desvalijaran los franceses cuando llegó la invasión de Napoleón.
O sea que nos vamos de Sevilla a Venecia.
Y jugamos primero con Sevilla, Córdoba, a Granada, nos vamos a Venecia, intercalamos Sevilla y Venecia.
Bueno, ¿y qué tal está el lanzamiento? ¿Cómo están las ventas? ¿Cómo va todo?
Estoy muy contento, la verdad que muy satisfecho la acogida, porque hay mucha gente que viene directamente por el libro porque ya ha salido el primero, que ha tenido un gran recorrido, y eso te da muestra de la satisfacción que uno puede tener por el primer libro. De hecho, hoy en particular... Ha habido más lectores que han comprado la primera, la de la Congregación de la Granada, que la segunda. Y, eso, y se ha llevado la tarjeta de la segunda por lo mismo. Y si este ha tenido tanto recorrido, por algo será.
Qué bueno, claro.
De verdad que lo recomiendo, porque aparte de pasar un muy buen rato leyendo, aporta muchísimo conocimiento.
Bueno, es que al final se convierte un poco en una especie de libro didáctico, novela didáctica. Totalmente. De historia de Sevilla.
Exactamente,
¿no? Y de la cultura y del arte.
De una manera de muy Sevilla. Viva, muy activa, muy interesante.
Qué bueno, qué bueno.
Muy bien.
Oye, pues vente un día a la radio y hablamos del libro.
¿De nuevo?
Quieras, claro. Tranquilamente.
Sí. Claro que sí.
¿Qué has comprado?
Esto no lo hemos dejado, ha llegado y lo hemos cogido. Aquí pues, no se lo hemos dejado comprar todavía.
Pues yo sabía que era la hora del vermú. Digo, por aquí tiene que haber algo de vermú.
El florum, y quesito muy bueno, Julio.
Así que ahora daré la vueltecita y claro que me llevaré algo para casa.
Muy bien. Oye, que me alegra mucho verte.
Y a mí, y que sigáis todo tan genial como estáis, y nos sigamos viendo todos los fines de semana.
El secreto de la Serenísima, el nuevo libro, la nueva novela de Julio Vera. Que vaya todo muy bien y nos vemos en la radio pronto.
Muchas gracias, Pepe.
Gracias a ti, Julio.
Hasta ahora.
Y vamos a brindar.
Hombre, vamos a brindar
por el libro de Julio Vera. Ana,
sí,
¿con
además
qué brindamos?
Con una de... Mira, yo le tengo especial cariño a esta bodega porque fue una de las primeras, yo creo que fue la primera bodega andaluza que yo conocí, la primera bodega andaluza la que probé tinto, ¿no? Y estamos ahora en la Sierra Norte de Sevilla y estamos hablando de Colonia de Galeón. Además, no sé, ¿Qué antigüedad puede tener esta bodega, José Miguel? Tú que sabes un poco más...
Estamos hablando de una zona en la que ya los romanos
hacían vino,
cultivaban la vid, y es donde, Pepe, no nos olvidemos que de allí fue de donde se surtió Magallanes, las bodegas de sus barcos surtió de vino de Cazalla de la Sierra.
Sí, señor. De hecho, esta bodega puso a uno de sus vinos el nombre de Pigafetta, el que fue cronista de esa expedición.
Bueno, pues que nos lo cuente quien más nos puede puede saber y quien más nos puede, quien mejor nos puede contar de esta bodega, que es su directora comercial, María Ángeles Pérez, y además también enóloga.
Hago un poquito de todo. Al final yo creo que en las empresas pequeñas o todos hacemos de todo, o lo mismo me ves subida a un tractor haciendo un tratamiento fitosanitario, que catando, que vendiendo. Hago un poquito de todo.
Y además la que está ahora mismo en el stand también, es verdad, atendiendo a todo el mundo y vendiendo los vinos. No están porque están aquí.
Hemos dejado vacío el stand.
Un poco, pero bueno, lo que más me gusta es meterme en un depósito, mancharme los pies de zumo, de uva. Yo creo que de eso me conservo también.
Los polifenoles.
Sí, señor, dice José Carlos Camarón.
Sí, señor.
Bueno, ¿cuántos son los años que lleva Colonia de Galeón haciendo vino?
Bueno, el proyecto Colonia de Galeón lo inicia Julián Navarro y Elena Viguera, sí, en el año 98, que la verdad que fueron muy inteligentes en ver esa historia vinícola que ya conservaba Cazalla de la Sierra, que quizás muchas veces cometemos el error de pensar que solo hay anís y aguardiente. Y se nos olvida que el anís y el aguardiente es un subproducto vínico. Había esos dos productos porque había más vino de la cuenta. Entonces ellos plantaron en el año 98 en nuestra colonia número 40 el viñedo e inician el proyecto, y nosotros en 2020 cogemos el testigo.
Bueno, tú que estás enamorada de aquella zona, de la tierra, ¿qué tienen de especial aquellas tierras que tan buenos vinos dan?
Pues mira, sobre todo... siempre parece que tenemos en la mente la Sierra de Huelva, la Sierra de Córdoba, Ronda, ¿no?, en Málaga, y parece que Sevilla no tiene sierra. La Sierra Morena sevillana lo que mejor que tiene es un suelo muy pobre para que los vinos tengan bastante calidad, una altitud de casi 700 metros y luego una... O sea, nosotros vendimiamos en agosto de noche a las 4 de la mañana y yo llevo una sudadera puesta. Yo mando fotos a mi grupo de WhatsApp de amigas para dar envidia. Mientras ellas están con el aire acondicionado, yo llevo una sudadera puesta.
Tu Rebequita.
Y además con una fuerte apuesta por lo ecológico también.
Eso al final no es solo filosofía, porque nosotros, por ejemplo, en cuanto a venta, no nos hace vender más ni más caro ser ecológico, pero ya es filosofía. ¿Qué le vamos a dejar a las generaciones futuras si nosotros no apostamos por cuidar un entorno, no?
Bueno, vamos a hablar de vinos. ¿Qué vinos tenéis en vuestro portfolio? ¿Cuál es con el que tú te quedas? ¿Cuál es el que recomiendas a los demás?
Mira, yo siempre digo que al final es difícil decir a qué hijo quieres más. Pero bueno, haciendo alusión a lo que es el pueblo y Cazalla de la Sierra, quizás me quede este año, que sale en un par de semanitas al mercado, con Ermita del Monte.
¡Ay! Ese es mi preferido también.
Un vino que lleva en la etiqueta referenciada a la ermita, que es donde el cazallero hace la romería, y bueno, no deja de ser un emblema, ¿no?, en Cazalla de la Sierra.
Ermita del Monte.
Es un tinto. Además, tened en cuenta que no hay nada que me obsesione más que nuestros vinos huelan a Cazalla de la Sierra. O sea, yo intento embotellar Cazalla de la Sierra en forma líquida. Y Ermita del Monte, esos matices de hinojo, de jara, es que huele a pasear por la Sierra Morena sevillana. ¿No? Aunque ahora no se tenga esa memoria olfativa, yo invito a todo el mundo a que vengan a la Sierra Morena a pasear y a oler, para que luego lo puedan descubrir en nuestros vinos.
Bueno. Qué bien lo está contando María Ángeles, sí. Todo.
Además, recomiendas también que pasen todos por la bodega, porque tenéis una oferta de enoturismo muy completa, ¿no?
Al final se trata de... Mira, hay una frase que define un porcentaje muy alto de los sevillanos, que creo que eso empieza a cambiar, que es: para el sevillano, Sevilla es lo mejor y no sabe por qué. Creo que es el momento de empezar a saber por qué Sevilla es lo mejor. Y no hay mejor oferta que visitar la provincia en sí, ¿no? Sean pueblos de la sierra, del Aljarafe, de Lebrija, de lo que sea. Pero conocer la bodega es muy didáctica y muy divertida. Está mal que lo diga yo, pero al final se trata de conocer el proceso desde que la uva llega a bodega y terminar donde inicia todo, que es lo más importante en un vino, que es ir al viñedo y respirarlo y sentirlo, ¿no?
Y ver la tierra y conocer todo ese proceso que con tanta pasión estás contando, la verdad.
Sí, señor.
Más que recomendable.
Bueno, pues es María Ángeles Pérez, directora comercial y todo de Bodega Colonias de Galeón, que tiene ese leitmotiv, embotellar Cazalla de la Sierra. Bueno, me ha encantado. Me ha encantado. María Ángeles, muchas gracias.
No, muchísimas gracias a vosotros. Yo siempre digo que al final este tipo de altavoz que nos dais a empresas de la provincia y empresas pequeñitas, yo creo que no sois conscientes de a dónde llega y lo bien que nos hacéis a todas, ¿no? Así que gracias a vosotros.
Bueno, y ahora veremos ese Ermita del Monte, que se lo voy a llevar a mi madre. Anda, mi madre no se va a poner contenta hoy. Bueno, atención, tengo respuesta de Vico.
A ver.
Cuchillos. De Vico, voy a acercar el altavoz de mi teléfono.
Mientras se pegan entre
al ellos, micrófono.
Tú mirando la barra, ¿qué?
Silencio.
A ver.
Que nota de voz, estoy totalmente de acuerdo en iniciar un debate con el señor Carmona sobre los argumentos de mis últimas obras, siempre y cuando lo pueda entender desde Agamenón hasta su porquero. Si el porquero de Agamenón no lo puede entender, no debatimos.
Anda.
Ea.
Anda.
¿Ahora qué? Dale al broche, Antonio.
Ha visto que ha justificado porque la cosa suena sencilla, ¿no?
Porque tiene que ser para que la entienda todo el mundo, porque bueno, si pero... la filosofía tiene que ser también para el pueblo. Que tirando si no... un poquito de leña al fuego, decía Ortega que la claridad era la cortesía del filósofo, cortesía, una elección. Pero la filosofía de Ortega, aunque tú lo lees, y era muy clara a la hora de leerse, era muy profunda. Ahí hay que entrar en debate igualmente. O
sea, bueno, es que la sencillez no tiene por qué estar reñida con la profundidad.
Exacto, no.
Exactamente.
Quita. No quita.
Bueno, ya veremos a ver qué queda el debate, ¿no?
Espera, que tengo otro mensaje.
A ver.
Y por supuesto que recuerde el profesor Carmona que Maese Vico mide 2 metros y pesa 150 kilos. Simplemente por si nos quedamos sin argumento.
Por si nos quedamos sin argumento. Bueno, tiene usted un minuto para el broche musical, profesor.
Bueno, os traigo un broche musical que es un estreno total que acaba de salir a las redes sociales esta semana, que se llama Cuarta, los cinco elementos. O sea, la pieza es una obra donde se habla de los cinco elementos. Y hoy os traigo el agua para que veáis que es una obra maravillosa para violín solista, orquesta de cuerda y piano. Y con esta música os recuerdo y os invito que la semana que viene, el sábado, dirigiré la Traviata de Verdi.
¡Oh, qué maravilla!
En el auditorio de Alcalá de Guadaira, Ribera del Guadaira, a las 8 de la tarde, que todavía queda en entrada. Quien quiera ver...
¿El sábado?
El sábado.
Lo recordaremos el sábado por la mañana. Muy gracias, bien. Profesor.
Nos escuchamos la Aqua.
Gracias, Raquel.
A vosotros.
Llega la información a Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.